Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, tenemos un programa muy, muy variado hoy. Antes que nada, algunos oyentes me preguntaron, refiriéndose al ocaso de los dioses, el crepúsculo de los dioses, la ópera cuyos fragmentos principales escuchamos en la audición anterior, ¿cuál era el reparto, es decir, los cantantes que habían intervenido en esas grabaciones? Antes de esto quiero recordar el teléfono para los oyentes, el 15-39-56-6261. Repito, 15-39-56-6261. Y la dirección tiempodeopera@gmail.com. En el control está Leonardo Giusti y en los teléfonos María. Vuelvo entonces al si bien en el programa se escucharon fragmentos sinfónicos de diversas grabaciones, todo lo referido al canto estaba contenido en la versión de la temporada 1967 de Teatro Colón. Ese reparto estaba integrado por Wolfgang Wingassen como Sigfrido, Fabio Giongo como Gunther, Heinz Hagenau como Hagen, Zoltán Kelemen como Alberico, Birgit Nilsson como Brunhilda, Gwyneth Jones como Gudruna, y en papeles menores, Mirta Garbarini, Olga Chelavin, Isabel Casey y Virgilio Tavín. Era la orquesta y el coro estable del Teatro Colón, bajo la conducción del maestro Ferdinand Leitner. Muy bien, cumplimos entonces con este pedido que nos hacen los oyentes. Yo quería empezar recordando un concierto, un recital del contratenor polaco Jakub Orlinski, que tuvo lugar hace pocos días en el Teatro Colón, y del cual le voy a pedir a nuestro gran amigo y crítico de la prensa, Néstor Echavarría, que nos haga un comentario, una referencia, una crítica que nos va a resultar muy interesante. Adelante, entonces.
Bueno, muchas gracias, estimado José María, y un gran saludo para todos los oyentes de Tiempo de Ópera, con audición con la cual tenemos un acercamiento permanente y muy, muy grato, por cierto. Y efectivamente, dentro de lo que ha sido y sigue siendo este ciclo de grandes intérpretes internacionales, que está teniendo realmente bastante relevancia y ha tenido, como ustedes saben bien y han seguido, figuras de notoriedad muy importante en el mundo de la lírica, dentro del ciclo, decía, se ha presentado también el contratenor de origen polaco, nacido en Varsovia hace 31 años, un hombre joven realmente. Nació el 8 de diciembre de 1990, y que en lo personal yo lo había escuchado en el Metropolitan de New York en una ópera titulada Eurídice, que no es exactamente ni la de Gluck ni nada por el estilo, sino de un compositor moderno norteamericano, Matthew O'Quinn, que ya la había estrenado, y también presencié aquel viejo estreno un año antes en Los Ángeles, en la Ópera de Los Ángeles, y luego fue al Metropolitan. Ahí hay un papel de un supuesto Orfeo, pero del personaje, y hay un doble de Orfeo. Ese papel del doble lo hizo el contratenor del que estamos hablando, Jakub Józef Orlinski. Bueno, y la impresión que me dio fue correcta, por supuesto, un hombre de buena formación. No olvidemos que el contratenor es una tipología vocal colocada como voz de cabeza, diferente del caso de los castrati de aquellas épocas barrocas, justamente, y con menos inflexiones, tal vez, y cierta limitación expresiva por las características del órgano vocal. Y el visitante exhibió, eso sí, buen gusto, buena línea emisiva, una formación altamente encomiable, y lo podemos encuadrar entre las grandes figuras que en este momento hay dentro de esa tesitura. Por ejemplo, se trata de una voz de volumen no muy amplio, por eso muchos decían, pero es una voz pequeña para el tamaño del Colón. Es cierto que al operar juntamente con el grupo y el Pomodoro, pero reducido, aquel Pomodoro que vino con Joyce Di Donato, vino como una orquestita entera. Ahora fueron 7 instrumentos, más contando también al clave, al cual estaba el director, bien conocido por todos, Maxim Emelianyev, bastante difícil el apellido, pero que es un buen músico, pues sin duda. Decía, se acercaron mucho al prosenio para que también la voz del tenor, del contratenor, pudiera captar o circular más en la sala. Se trata entonces de una voz de volumen de no mayor amplitud, pero con un timbre un poquito irregular, de tono mate, cuyos agudos suelen ser algo forzados en algunos momentos, pero que denotan un cantante de elaborada y sólida escuela, no cabe duda, que en pocos meses y a edad tan joven ha ganado mucha popularidad. Y a esa popularidad se la dieron también discos como Anima Sacra, del sello Warner, que realizó con justamente con el Pomodoro. Por esa razón también debemos comprender que el volumen de las obras de cámara quedó reducida a 7 instrumentos, en este caso en el acompañamiento. Ahora bien, yendo un poco al programa, fue ilustrativo e interesante, debemos remarcarlo, porque también se puede decir que fue didáctico de alguna manera, para mostrar muchos casos de músicos barrocos muy poco transitados, juntamente con compositores en cierta forma de olvido, salvo grandes monumentos del género como ha sido Händel, evidentemente. Y entonces el recital transitó de una parte inicial algo más pálida hasta adquirir luego mayor consistencia e interés ya cuando fue abordando obras de Händel, etcétera, y en algunos casos también en los agregados. También alguna rareza de Händel, que como se sabe tiene una vastísima producción de óperas y oratorios, como la llamada Muzio Scevola, muy rara por cierto, y también obras de Cavalli, obras de Boretti, obras de Bononcini, que fuera uno de los rivales hendelianos de aquella época, de Conti y Luca. En fin, verdad es que mucho material de este concierto está en el disco editado que le dio popularidad a este cantante, ¿no? Un aria de Hasse escrita para el célebre castrato Farinelli, y luego otras páginas vertidas también como un Nerone de Orlandini, rarísimo también de escuchar. La pequeña agrupación trajo entonces una intervención cada tanto para que descanse el cantante, y así se fue desarrollando el recital. Después el público no era tan masivo como en otros conciertos, debo decir la realidad, algunas butacas se notaban vacías en platea y también veían la parte superior del teatro, zonas que no estaban demasiado cubiertas, pero quizá por la tipología del concierto y también porque no lo conocían tanto al contratenor Orlinsky. Por otro lado, puedo decirles que lo interesante estuvo también en algunos agregados que al título de encores, como decimos habitualmente, fueron introducidos, como la Agitato da Fiera Tempesta de Ricardo Primo de Händel, por ejemplo, y finalmente Vedrò con mio diletto de la recordada Il Giustino de Vivaldi, que hace muchos años se dio en el Teatro Coliseo, no sé si algunos recordarán, como una novedad interesante y una apuesta animada. Fue entonces una jornada no de 10, ni de 9, ni de 8. Yo preferiría cualificarla con la puntuación docente a la que estuve habituado toda la vida en mis cátedras, con un 7, más benevolente, en mérito sobre todo a la sólida escuela demostrada en el repertorio por este cantante y por el conjunto, por supuesto, también que lo acompañó, con buenos aciertos y otros momentos no tanto, y con un conjunto acompañante que está acostumbrado a niveles de mucha calidad, como ya nos ha demostrado en otra visita. Así que esa fue un poco la aclaración que quería hacer como comentario para que los oyentes se vayan informando de lo sucedido. El próximo domingo sigue este ciclo. Ustedes dirán, pero es un ciclo realmente largo, haya tenido grandes figuras muy notorias. Y efectivamente, esta vez le toca el turno a un concierto de cámara, de lead. Mijael Shade es un tenor, según lo califica la información, germano-canadiense, aunque por lo que yo he investigado, nació en Ginebra, en Suiza. Vive en Toronto, allí ha desarrollado bastante actividad también en Canadá, y va a estar acompañado con nuestra bien conocida Verónica Kangemi. Algunas páginas a dúo y otros solos de Verónica en este concierto del domingo a las 17 horas en el Colón, que complementa a los que ya venimos comentando desde el principio del año. Un año que felizmente en este terreno no ha tenido alternativas de deserciones, solamente la de la soprano Ainhoa Arteta, ¿se acuerdan? Que está denunciada, la española, y que argumentó que por razones médicas y de salud no venía. Y la dejó sola a Nancy Fabiola Herrera, que hizo también un recital de buena competencia y buen nivel. Así que me parece que entonces, José María, que con esta información estamos completando un poco la plana de esta serie de conciertos que forman parte del ciclo, que yo diría es uno de los que más éxito está teniendo en la temporada en desarrollo.
Así es. Perfectamente entonces, Néstor, muy interesante todo lo que has dicho, y si vas a estar presente en el recital de Mijael Shade y Verónica Kangemi, te pediríamos que nos ilustraras sobre lo que va a ser ese recital en nuestra próxima audición.
Pero cómo no, lo voy a hacer con el mayor gusto, José María, y desde ya cuenten los oyentes con mi más afectuoso saludo y siempre el contacto de estas intervenciones que hago y para la que me invita José María, me resultan altamente satisfactorias y muy gratas de estar con todos ustedes, ¿eh? Así que será hasta la próxima y nos reencontramos con este nuevo recital prometido para el domingo que viene, y lo veremos ya en la próxima audición.
en la próxima edición. Muchísimas gracias, Néstor. Será entonces hasta ese momento. Buenas noches y muchas gracias, repito.
Bueno, buenas noches, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias. Bueno, vamos a continuar con algunas noticias. Se ha lanzado un álbum de música clásica grabado por dos argentinos en Ucrania y publicado por el sello inglés Guild Music. Es bastante curioso esto. Me escribe Cintia Sabat, que está difundiendo esta experiencia, y me dice: te escribo para contarte una novedad cultural relevante y pedirte difusión a través de los canales de los que dispongas. Se trata del lanzamiento de un álbum de música clásica grabado en Ucrania por dos músicos argentinos y lanzado ahora en Gran Bretaña, Estados Unidos y Europa por el sello inglés Guild Music. Francisco Varela, director de orquesta, y Fabio Vanegas, pianista argentino que vive en Los Ángeles, grabaron junto a la Filarmónica de Lviv un álbum en homenaje al compositor belga César Franck a 200 años de su nacimiento. Este hecho cultural es único por su importancia y la gran colaboración internacional que supone en tiempos de guerra. De manera que me parece muy útil, y si alguien quiere hacerse de este recital, que de alguna forma implica un acercamiento a Ucrania en este momento tan difícil de su historia, entonces puede conectarse con Cintia Sabat a la siguiente dirección: Sabat Cintia, todo junto, Cintia con Y y TH, sabatcintia@gmail.com. Muy bien, pasamos adelante. En la Facultad de Derecho habrá dos conciertos el sábado próximo a las 16 horas en el Salón Auditorium. Se presentará el trío Green, integrado por Florencia Chiafone en violín, Constanza Moroni en clarinete y Malena Levine en piano. Van a interpretar las danzas populares rumanas de Bela Bartok, el trío para clarinete, violín y piano de Khachaturian y la suite de La historia de un soldado de Igor Stravinsky. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la orquesta del Conservatorio Gilardo Gilardi bajo la dirección de Leandro Valiente. Van a interpretar la Quinta Sinfonía Opus 64 de Tchaikovsky. Bueno, hablando del Teatro Colón, tiene también cosas interesantes esta semana. Mañana, jueves, a las 20 horas, se presenta la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Enrique Arturo Dimecke. Al piano, Don Yek Lim. Y el programa es realmente interesante. El concierto número 1 para piano y orquesta en si bemol menor, opus 23 de Tchaikovsky, y la sinfonía número 8 en sol mayor, opus 88 de Antonín Dvořák. Eso es mañana a las 20 horas en el Teatro Colón. El sábado a las 17 horas va a actuar el cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata con un programa en que se podrán escuchar la serenata italiana de Wolf, los cuadros tangueros de Carli, la elegía para el planeta Tierra de Fabero y el cuarteto número 2 en la menor opus 13 de Mendelssohn. Eso a las 17 horas en el Teatro Colón. El sábado, mismo sábado, pero por la noche, digamos a las 20 horas, actúa Marta Argerich. Y al piano, repite, Don Yek Lim. El director musical invitado es Luis Gorelick. Y va a actuar también Annie Dutoit Argerich, a quien hemos visto y lo hemos comentado en la pieza teatral ¿Quién es Clara Vick? Notable, por cierto. Bueno, el domingo, ya lo anunció Néstor Echevarría, se presenta Mijael Shade, tenor, con Verónica Cangemi a las 17 horas. Domingo 21 de agosto a las 17 horas en el Colón. Y el martes 23, los alumnos del Instituto Superior de Arte Teatro Colón van a interpretar un recital en el Salón Dorado. Todavía no está anunciado el programa. Bueno, algunas noticias del exterior. Javier Camarena, que cantó esta inolvidable versión de El Elixir de Amor en el Colón, ya está cantando en España. El domingo clausuró la programación del Tío Pepe Festival, que tiene lugar en Jerez, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Málaga bajo la dirección del maestro José Luis López Antón. Nos ha llegado un disco del tenor chileno, tenemos muy poco conocimiento de él, aunque creo que alguna cosa hemos pasado en un momento, Jonathan Tettelman, cuya carrera ha sido hecha mayormente en Estados Unidos. Es su primer álbum de Deutsche Grammophon, y hay obras de Ponchielli, Giordano, Verdi, Flotó, Bizet, Chilea, Sandonay, Massenet, Mascagni y Puccini. Ya tendremos oportunidad de escuchar algunas de estas grabaciones. El Festival de Rossini, Festival de Ópera de Pesaro, ha adelantado títulos para el 2023. Ustedes saben que es una de las citas ineludibles de cada año con la música del genial compositor de Pesaro. La primera representación en tiempos modernos de la edición crítica de la ópera Edoardo de Cristina, se tendrá lugar en el año que viene, con dirección musical de Yadar Biniamini y escénica de Stefano Poda. Además, se ofrecerá otra nueva producción para Adelaida di Borgogna, con la batuta de Francesco Lanzirotte y escena de Arnaud Bernard. Y finalmente, los títulos escénicos se completan con la reposición de Aureliano in Palmira, con el director musical Georges Petru y la puesta en escena de Mario Martone. Por otro lado, entre los recitales y conciertos que se ofrecerán, se adelanta la programación de la Petite Messe Solennelle con batuta de Michele Mariotti. Muy bien, amigos. Hoy queríamos hablar de una mezzosoprano argentina que todos ustedes recordarán. Vive ahora en Francia. Me refiero a Margarita Zimmermann, que hoy cumple 80 años. Nos hemos puesto en contacto con ella, la hemos felicitado ampliamente. Vive muy feliz en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Ya está retirada, aunque sigue muy en contacto con la ópera y con otras actividades culturales. Voy a recordar que Margarita cantó en el... Yo la he visto además en Venecia, por ejemplo, en Don Quijote con Ruggero Raimondi y en otras cosas que hizo allá en La Fenice. Pero en el Colón cantó en 1975 L'Enfant de Les Sortilèges, en 1977 Orfeo y Eurídice, en 1978 Dido y Eneas, en 1979 Così fan tutte, en 1980 Caballería Rusticana y en 1981 Idomeneo Re di Creta. De manera que tuvo una muy fecunda presentación en nuestro primer Coliseo. Y yo, como homenaje y como regalo de cumpleaños para Margarita, a quien le mando un gran abrazo porque sé que lo está escuchando en este momento, ya tendremos oportunidad de hablar con ella directamente durante el curso de la audición. Pero ahora vamos a escuchar una versión que es del año 1986, en la voz de Margarita Zimmermann, Non temer d'un basso affetto, de la ópera Maometto II de Rossini. Escuchemos. Thank you. Admirable interpretación de Margarita Zimmermann del aria Non temer d'un basso affetto de Mometto II de Rossini. Esto es del año 1986. Muchas felicidades, Margarita. Ya estaremos en contacto muy pronto para oír tu voz en nuestro programa. Muy bien. El 17 de agosto, evidentemente, nació Margarita Zimmermann, pero también un cantante que pasó por Buenos Aires y dejó muy buen recuerdo, nació un 17 de agosto, mucho antes, de 1936, y falleció en mayo del 2014. Me refiero al bajo búlgaro Nikola Gyuselev. Él había nacido, como lo he dicho ya, un 17 de agosto de 1936 en Pavlikeni, Bulgaria, y había estudiado pintura en la Academia de Arte de Sofía, y después comenzó a estudiar canto en la National Opera de Sofía también, con Christo Brambarov. Su debut tuvo lugar también en Sofía, como Timur en Turandot en 1960, en 1975 con la ópera de Sofía, hizo una gira por Alemania, Holanda y Francia, y después hizo su debut en el Metropolitan Opera de Nueva York como Ramfis en Aida, enseguida como el rey Felipe II en Don Carlos, y posteriormente en el rol titular de Boris Godunov. En el Colón, yo lo recuerdo perfectamente, cantó en 1978, yo me acuerdo haber visto ese Don Carlos, voy a buscar ahora el reparto porque fue magnífico, magnífico, y fue su debut, 1978, de 4 años después volvió para Covánchina, al año siguiente para Mefistófeles y Simón Bocanegra, y en el 85 nos presentó su admirable interpretación de Boris Godunov. Era realmente un bajo muy completo. Voy a ver si encuentro casi, acá está. El Don Carlos al que me refiero, de 1978. Fue dirigido por Francesco Molinari Pradelli. Don Carlos, el tenor era Nicola Martinucci, Isabel de Valois, Gena Dimitrova, que fue reemplazada en algunas funciones, se alternó con Adelaida Negri, y después como Felipe II debutó, ya lo dije, Nicola Gusev. Cantó también como princesa Évoli Irina Bogachova, el Rodrigo, marqués de Posa, fue Mateo Manu Guerra, nos acordamos muy bien de este admirable cantante. Y el gran inquisidor fue interpretado por otro gran bajo que cantó mucho en el Colón en aquella época, el norteamericano William Wilderman. En algunas funciones se alternó con Nino Benedetti. Bueno, eso fue entonces de junio y julio de 1978. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a Leonardo que nos haga escuchar la versión de Nicola Gusev de Infelice e tu credevi de Hernani de Verdi.
Il più sacro di mia maggiore, e sa lei che sposa esser dovrà d'un silva, tu è seduttorio scorso. Entrate là, miei figli cavalieri, onde disonore e che si rega al suo signore. Infelice e tu credevi. Almeda.
Hemos escuchado Infelice e tu credevi, el aria de Silva en Hernani de Verdi, en la voz de Nicola Kyuselev. Cecilia Recoleta nos llama para decir excelente como siempre el programa y lo está escuchando atentamente. Muchas gracias, Cecilia. Si hay un dúo notable de bajos en la ópera italiana, es el dúo de Don Carlo, entre Felipe II y el gran inquisidor. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar ese notable dúo en las voces de dos grandes bajos búlgaros, Nikolai Yaurov como Felipe II y Nikolai Kyuselev como el gran inquisidor. Escuchemos. Y esto fue en Nueva York, en Metropolitan Opera House. Los dos más notables bajos búlgaros, Nikolai Kiarov y Nikolai Kyuselev, cantando el dúo de Felipe II y el gran inquisidor de Don Carlos de Verdi. La última ópera que cantó entre nosotros Kyuselev fue Boris Godunov. Eso fue en 1985 y dirigió la orquesta Pedro Ignacio Calderón. Entre otros cantantes, por ejemplo, se alternó en el papel principal con Lego Mogosian. Y recuerdo también a Aida Calamera, a Mario Solomonov, un reparto muy importante que se complementó con la regie de Emil Bochnakov. Bueno, escuchémoslo entonces a Kyuselev en la escena de Boris Godunov.
Ежели тебе пятно единое, единое случайно завелося, душа кри, нальется сердце ядом, так тяжко, тяжко станет. По молотам звучит душа укором и проклятием, и души что-то, души, и голова кружится, глаза и тяга кровавленная.
О, да, что это там в углу?
Повышится, растет, близится, дрожит и спает. Чур, чур! Не я, не я твой клеветей. Чур, чур, дитя!
Boże, Boże, czas разоришься! Боже свет, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите,
la escena culminante de Borigunov de Mussorgsky en la interpretación de Nikola Kyuselev. Roberto de Constitución nos llama para decir que se acuerda perfectamente de esa versión del año 85 con una notable conducción orquestal de Pedro Ignacio Calderón y un elenco realmente inolvidable para él. Muchas gracias. Y tenemos además un mensaje de Francisco y Josefina de Recoleta, que están ansiosos de ver a Marta Argerich el sábado en el Colón y se unen a nosotros para los saludos a Margarita Zimmerman. Y a propósito, Flavia de Villa Ballester me pide que por favor cuando me comunique con Margarita Zimmerman, y lo voy a hacer dentro de poco, le transmita sus saludos porque fue muy amiga de ella en Buenos Aires. Muchas gracias, Flavia. Bueno, en la próxima audición vamos a escuchar arias de bravura en la interpretación de la soprano alemana Diana Damrau. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.